Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, 30 años de una coordinación horizontal de personas, de grupos, de gentes de base que quieren aportar energía, sus vidas, en cambiar la realidad, llegar a otros lugares. Y lo vamos a hacer ni más ni menos que con una de aquellas personas que hace 30 años se subía a andamios, grúas, se encerraba, hacía huelgas, pero sobre todo ponía su vida en este proceso de relaciones horizontales llamado Baladre. Tony Valero, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí andamos, ahí bien, andamos. Bien. Tony, 30 años, dime. No son nada,
sí.
¿No?
Sí, eso dice, bueno, el tango lo reducía a 20, ¿no? Nosotros le hemos hecho un aumento al tema. Sí, 30 años, bueno, no, parece mucho tiempo, pero quizás no tanto, ¿no? En la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de los grupos o de las sociedades, pues un poquito menos. Pero sí que es verdad que 30 años es mucho tiempo y pasan muchas cosas, ¿no? Sí.
Vamos a situar a la gente. Este es un programa que se puede estar escuchando ahora en Estados Unidos o en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Galicia, en el País Valenciano, en Cataluña o aquí en África, en Canarias. Baladre, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías?
Pues, a ver, yo te puedo decirlo políticamente correcto, ¿no? No lo sé, yo imagino que Baladre es una intención, ¿no? Una buena intención. Una buena intención de, pues eso, de encontrarse, fundamentalmente de encontrarse y de estar juntos, ¿no? Gente que tiene inquietudes y que tiene, o que intenta, pues hacer cosas diferentes en su pueblo o en su entorno, ¿no? Y entonces pues busca el poder encontrarse con gente que son como ellos, pero que está en otros sitios, en otras realidades, tanto territoriales como también de forma de estar y de pensar, ¿no? Y es ese intento de encontrarse pues para estar juntos y para hacer cosas juntos, ¿no? En la medida que todos somos conscientes de que lo que pretendemos pues solos, cada o solas, cada uno en su entorno, pues le es muy difícil de poder avanzar, ya no de conseguir nada, sino tan siquiera de avanzar. Y para poder hacerlo, pues es el encontrarte con otros y el compartir, ¿no? En compartir desde cosas tan concretas como ir juntitos a una manifestación o cualquier acción reivindicativa, hasta compartir la propia vida, ¿no? En Baladre no solamente se ha compartido proyectos sociales o proyectos políticos, sino se han compartido también la existencia, ¿no? En la medida que como seres humanos que somos, pues necesitamos el relacionarnos y el conocer otros seres humanos y otras realidades, ¿no? Que nos aportan pues otras visiones y también otras prácticas, ¿no? Otras formas de enfrentarse a cosas relativamente parecidas a las nuestras, pero que nosotros no hemos practicado, no hemos conocido, y entonces lo conoces en la medida que te relacionas con otras personas y que aprendes y haces tuyo otras formas también de enfrentarse a eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de Baladre, pues eso, un espacio de encuentro, un espacio de coordinación, de iniciativas que tienen en común, pues el luchar por sobrevivir, el luchar por crear más recursos sociales, el luchar por una sociedad, digamos, más menos injusta que esta, vamos a decir, ¿no? Por no caer en las grandes palabrotas y en las grandes los grandes términos ideologizantes, ¿no?, que al final no significan nada, están ya tan vacíos y tan gastados y tan azotados que no vienen a significar muy poco. Pero yo creo que sí que hay un impulso por el buscar unas relaciones y una sociedad que no sea tan injusta, que no sea tan animal, animal en el peor sentido de la palabra, tan salvaje, ¿no? Tan bestial, más que animal diría yo, tan bestial, ¿no? Tan de degradación, tanto del medio como de nuestras relaciones, ¿no? Y ese es un poco, ¿vale?, el intento de construir otra forma de relacionarnos entre la gente que tenemos esa necesidad y que lo estamos intentando, ¿no?
Se habla de personas, se habla de grupos, pero sobre todo Baladre menciona mucho, y tú lo has matizado varias veces, coordinación que no coordinadora. ¿Cómo explicarías esto?
A ver, esto es el tema de las palabras. Las palabras son para entendernos, son términos. Entonces, daría igual qué palabra utilizaras, pero bueno, por entendernos. Coordinadora se suele entender como una especie de espacio de coordinación de organizaciones establecidas ya que se coordinan, y entonces sus portavoces y sus representantes coordinan una acción, más o menos, ¿no?, entre organizaciones, digamos, ya establecidas. La coordinación, se supone, cuando se utiliza la palabra coordinación, pues habla más de un espacio, de un espacio de encuentro, no tanto de una organización, sino de un espacio de encuentro entre grupos, que pueden ser más o menos organización, entre personas también, pero sobre todo eso, de un espacio de encuentro que no tiene explícitamente, digamos, los peajes que tiene una organización. Por poner ejemplos concretos, por un espacio de encuentro, tú te encuentras, y si a uno se le ocurre una brillante idea, hacer no sé qué cosa, pues aquel que quiere la hace y aquel que no quiere no la hace, y no pasa nada. No hay necesidad de una votación de mayorías y minorías, de tener una sola política en no sé qué, de tener unos solos portavoces en no sé qué, de estar... En fin, es más un espacio de encuentro. Estaríamos hablando de un espacio de encuentro y, por tanto, un espacio de coincidencias y un espacio de complicidades, ¿no?, en el que, evidentemente, muchas veces salen campañas comunes y que en las que interviene todo el mundo que está en ese espacio. Pero no sería una coordinadora en el sentido de una especie de plataforma de coordinación de organizaciones ya existentes que se ponen de acuerdo. Otra diferencia importante, normalmente las coordinadoras pues suelen ir los representantes. En Baladre se intenta que sea más un encuentro de todas las personas que forman parte, o inclusive que más allá de los distintos grupos en el que esté, que sea gente cercana o amiga de los grupos, y ese intercambio, ese conocerse, ¿no? Se intenta que siempre, pues que todos los años por lo menos haya una especie de encuentro donde puedan ir todas las personas de los distintos grupos, o que los encuentros de Baladre en sí mismo también sean como más participativos, como más de, pues eso, de encontrarse en diferentes facetas de la vida, no solamente en esa cosa racional de cuál va a ser el plan de batalla para vencer al enemigo e instaurar el paraíso, no solamente en eso, sino en cómo vivimos cotidianamente el infierno que nos va a tocar vivir casi seguro hasta el día que nos moramos, ¿no?
También se menciona, se menta coordinación internacional. ¿Cómo ha sido esto en el tiempo? Porque en principio era estatal, del Estado español, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la historia de Baladre es una historia muy irregular. No estaríamos hablando de una historia regular, de un grupo que se junta con los grupos de su pueblo, y luego con los de su comarca, y luego con los de su país, y luego con los del Estado, y luego con los de Europa, y luego con los del mundo. No, es todo como mucho más, pues como son las cosas, los procesos de verdad, ¿no? Mucho más irregular, vamos a decirlo así, ¿no? Pegando saltos. Entonces sí que es verdad que hubo un grupo muy importante, que tú seguro que conoces, que era el de Gasteiz, la Asamblea de Parados de Gasteiz, que tuvo la posibilidad de tener acceso a relación con otros grupos en un momento de su propio proceso de evolución, pues que no estaban sometidos al Estado español, estaban sometidos a otros estados, cercanos, relativamente cercanos, pero a otros estados. Vamos, gente de fuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso también posibilitó la relación de otros grupos en una primera parte con esos otros grupos de fuera. Y después hubo una búsqueda en los años, yo recuerdo, en los años 90, principios de los años 90, a través de organizaciones como la ENU y la Red de Lucha contra la Pobreza, que facilitaban. Estos eran como grandes monstruos nacidos de las instituciones europeas en aquel momento de la Europa pequeña, de la Europa de 6 y luego de 12 y eso, ¿no? De intentar el llegar directamente más allá de las administraciones de los estados, un poco el poner una especie de contrapoder frente a eso, con una relación directa entre el nuevo estado que se estaba germinando, la nueva administración europea que estaba intentando nacer en aquel momento, luego ya hemos visto a dónde ha llegado, pero bueno, por entendernos, ¿no?, con lo que sería la sociedad civil o con las ONGs, ¿no? Vamos, facilitar que las subcontratas baratas que le hacían los servicios, pues si se lo tenía que hacer directamente con programas de la Unión Europea, no tuviera que pagar el peaje de los estados, entre otra cosa porque ya hemos visto después el gran parte de ese peaje a dónde ha ido, ¿no? Entonces eso fue un intento en los años 90, pero que sirvió como pretexto para que distintos grupos de que estaban coordinándose en Baladre, pues pudieran al asistir a esos encuentros, a veces de oyentes, a veces participando de una forma directa, a veces llevando propuestas, a veces contando chistes malos y a veces pues poniendo bombas de relojería simbólicas, pudieran utilizar esos viajes y esos encuentros para contactar con otros grupos también del mismo territorio, de territorios cercanos, pues más cercanos, ¿no? Digamos más cercanos ideológicamente o personalmente. Eso por un lado, y luego la relación con otros grupos ya de América Latina y eso, yo no he participado de una forma directa, pero sí que sé de compañeros que lo han hecho, pues en bastantes viajes. Creo que comenzó con un viaje, me parece que se llama El Corazón de la Bestia, un viaje a Estados Unidos, y luego a partir de ahí, pues la relación con otros compañeros y compañeras de América Latina ha posibilitado también el encuentro con colectivos y con de allá, ¿no? En fin, la sensibilidad, los problemas que nos mueven, los impulsos que nos llevan, son los mismos de mucha gente que está situado, pues, geográficamente muchas veces en las antípodas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y eso nos lleva a tener la necesidad de encontrarnos y de compartir las prácticas, los sueños y a veces cosas pues tan prácticas como ayudar a un proyecto determinado, ¿no? Tan tangible como pues ayudar a cualquier iniciativa que se dé de cualquier hermana o de cualquier hermano allá donde esté, ¿no?
Hacia los años 90, claro, ya casi 10 años después de haber nacido, hacia 92 finales, en el Saler, allá en Valencia, ¿no? Esa playa, sí, ese albergue, ¿no? En una famosa reunión de esos encuentros baladrinos, en una actuación magistral de las gentes del parque con el Nacho y otras peñas, nace el nombre, ¿no? O sea, hasta entonces había un nombre, ¿no? Y aparece un nuevo nombre.
Muy problemático, era un nombre muy problemático por la dimensión. Yo siempre lo he explicado, no lo he explicado así porque era verdad, ¿no? Tú hacías un comunicado o algo, hacías una charla o hacías un meeting de esto que se hacen al final de las manifestaciones y tal, ibas a decir la organización convocante, la organización y tal, y tenías un problema muy serio porque era tan largo el nombre, era, si no me acuerdo mal, era coordinación de iniciativas de lucha contra el paro, el desempleo, la injusticia, lo no sé qué, y bueno, y por no sé cuántas cosas más, ¿no? Y ahora era tan larga la cosa que hacía que o bien la gente se iba o llegaba la policía antes de que acabaras el nombre, ¿no? Entonces, claro, fue una decisión, vamos a intentar poner una cosa que de alguna manera, un nombre que signifique esto, que lo simbolice, pero que, bueno, pues eso, que no sea así de largo y de formal, ¿no? Entonces nos ocurrió esa lo de Baladre, ¿no? Porque Baladre significa delfa, es una flor que tanto en euskaldun como en catalán se llama así, la delfa en castellano, y tiene unas características, ¿no? La delfa es una florecilla que te nace sin necesidad de, no hay que regarla, no hay que, bueno, si le quieres hablar le puedes hablar a la delfa o a las paredes también, pero da igual, quiero decir que no necesita que le hable. Ella nace en cualquier sitio, nace en las autopistas, nace en los campos, nace en los sitios más insospechados, ¿no? Cuando menos te lo esperas que va a poder nacer una flor, ahí está. Y es una flor bonita, es una flor con varios colores, con color rosáceo, rojo, violeta, sin, sobre esa gama de colores, ¿no? Bueno, la mayor blanco, muchos me imagino que la conoceréis, ¿no? Y lo que tiene es que, además de tener esa característica de ser semisalvaje, ¿no? Y de no necesitar que se le abone ni nada de esto, pues es que es un poco venenosa. O sea, que está muy bien, tú la puedes ver, puedes hablarle, tal, pero si te la quieres comer, te envenenas, ¿no? Y te mueres. Entonces, un poco era el mensaje que nosotros queríamos plantear con este nombre que tomó la coordinación, ¿no?, a partir de ese momento.
Y hubo un libro que, de alguna manera, también mucha gente mentasteis, como el libro de Petete de Baladre, ¿no? Un libro, además, muy gordo, ¿eh?
Bueno, era el libro gordo de Petete, sí. Yo fue uno de los primeros libros... no me acuerdo muy bien el nombre, era El caos, era sobre...
La explosión del desorden.
La explosión del desorden, o El caos en el desorden, o algo así, ¿no? Que yo de alguna manera creo que salió, se hizo ya hace bastante bastante tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues que...
Hace 20 años.
Hace 20 años es trabajo de Ramón, y que, bueno, que un poco comenzaba a apuntar cosas que en aquel momento parecían especies de profecías bíblicas, ajenas absolutamente a la realidad, ¿no? Y que algunos pues leíamos con una cierta curiosidad, y otros leían con un poco de sonrisa en los labios, que me decían, bah, esto es posible y tal, y que la verdad es que parte de lo que allí se estaba anunciando, de las cosas que se estaban preveyendo, o que se apuntaba la posibilidad, la verdad es que tristemente o afortunadamente, según para quién, después se han cumplido, o sea, o se han ido viendo que no era tal locura, ¿no?, sino que todo lo contrario, estaba acertando en bastantes de las cosas que se estaban analizando, ¿no? Y desde luego yo creo que sí que sirvió, pudo servir como referencia ese libro, pues para algunos grupos, ¿no?, de estos que están más acostumbrados a leer y esas cosas.
Y hace 20 años, allí en el Saler, decidimos que el 93 tocaba lo de recordar lo del 34 de Pan, Trabajo y Libertad, y marchar de Valencia a Madrid, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, sí, la primera marcha, fue una marcha que se hizo en el año... hubo dos, ¿no? Hubo una que luego se hizo posteriormente con CGT, pero hubo una primera... En
el 93,
la, sí. Sí, en el 93, ¿no?, que se hizo desde Baladre, y bueno, pues era una manera de decir que lo que estaban diciendo era mentira, que estaban hablando, eran los tiempos de gloria, los tiempos de las vacas gordas, y vacas gordas para algunos, pero en aquel momento ya había vacas muy, muy flaquitas para otros, ¿no? Quiero decir que la situación para un sector importante de la población era jodida, ¿no? Seguía siendo jodida, y sobre todo se seguía consolidando una sociedad pues terriblemente cruel y terriblemente injusta, ¿no? Y eso era lo que estaba ocurriendo, y un poco la marcha de Baladre pues venía a decir eso, ¿no? Que no estábamos felices, que las condiciones de existencia eran muy jodidas, tanto desde el punto de vista material como del que algunos llamarían espiritual, ¿no? En una sociedad pues basada en el hiperconsumo salvaje individual, en el sálvese quien pueda, en la competencia pura y dura, ¿no?, en los valores más salvajes del capitalismo, y eso era la sociedad que se estaba dando, ¿no? Entonces, frente a eso y la situación de empobrecimiento real de sectores de la población, pues se intentó montar la marcha, y también para que sirviera como una manera de ir organizándonos y de ir conociéndonos y de ir saliendo de la situación un poco en la que estábamos, ¿no?, de ir construyendo también unas palabras, una gramática común, un discurso común, ¿no?, entre todos, por lo menos un discurso en donde nos pudiéramos entender. No quiere decir que tuviera que ser idéntico, pero sí un lenguaje que nos facilitara a los grupos de aquel momento de Baladre pues poder entendernos, ¿no? Los años 90 todavía había, bueno, aún queda, ¿no?, pero todavía había un peaje a los léxicos, a las terminologías de los años 70 muy 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 claro, ¿no?, muy, muy fuerte.
Y también aparecen textos que cuestionan ya la Europa del capital, segunda marcha, antes 50 años basta, AERENAT, CGT, empezamos a tener relaciones, ¿no?, con ellas.
Claro, ahí ya se genera otra cosa, que es la búsqueda más allá de los grupos más similares, más cercanos, más modelo por los grupos que se encuentran en Baladre, con otras organizaciones, por decirlo así, otras organizaciones que también están en búsqueda, ¿no? Otras organizaciones que también están en búsqueda de otros que no son ellos, pero que sí que comparten en gran medida los mismos valores que ellos tienen. Y ahí pues nos encontramos con primero pues con eso, con Adelal, bueno, que su evolución en su nombre sería con Ecologista, luego con también con CGT, y te vas encontrando pues eso, con esos grupos, y yo diría más que con grupos, con personas, porque dentro de esos grupos son grupos muy muy grandes de que tienen a nivel estatal, que son grupos que tienen, llegan a muchos sitios, entonces tienen todo tipo de sensibilidades. Entonces, con una parte de esos grupos, con unas personas de esos grupos, pues comenzamos a entendernos mejor y a poder hacer cosas que luego inclusive ya finalizan pues en acuerdos más aparentemente más formales, como las otras marchas, como las campañas estas que estás nombrando tú, en las que también se da un paso más allá y se intenta llegar a otro tipo de grupos. Y bueno, ese trabajo, esa forma de estar, más que trabajo, pues sigue funcionando hasta ahora, en el que sigue habiendo muy buenas relaciones tanto con Ecologistas como con CGT, ¿no?
Y los 90, cuando van terminando, acudimos, como sucedía muchas veces, a los encuentros de economía crítica, pero ya nos conocemos y enamoramos con un pequeño sector de la economía crítica: José Iglesias Fernández, José Manuel Busqueta, Óscar García Jurao, y aparece la renta básica de otra manera, ¿no? Aunque ya en los 80 habíamos hablado de ello, de repente en Baladre toma una dimensión bestial esta propuesta a finales de los 90 y ya en este siglo, claro.
Claro, ya es el encuentro con una gente que está trabajando este concepto, ¿no? Más que tenue, el concepto de la renta básica, la reivindicación, la lucha por un instrumento de transformación en realidad, ¿no? Las herramientas son necesarias, ¿no? Las referencias son necesarias y las herramientas que concretan los objetivos de lucha son necesarios, ¿no? Y herramientas además que nos vayan generando un cierto código común, ¿no? Entonces estos compañeros van avanzando ahí y se llega al término este que se ha llamado de la renta básica de las iguales, ¿no? Ya en el primer concepto de renta y de renta básica ya se comienza en su definición, en el trabajo que hacen todos estos compañeros, ya empiezan a comenzar a definir un concepto que va más allá de la prestación social, ¿no? Inclusive más allá de la prestación social democrática, ¿no? Hay que dar un paso más, ¿no? Y esto ellos lo dan conceptualmente cuando se llega a terminar de definir ya como renta básica de las iguales, y yo creo que es un concepto que le viene muy bien a los grupos, pues por esto, porque consigue codificar una serie de objetivos comunes que hasta entonces no se habían nombrado de una forma común, ¿no? Y por diferentes caminos, cada uno por distintos caminos, uno por la lucha por las prestaciones democráticas, otro por la lucha por lo que nosotros llamábamos la sigla del Estado, vamos, en definitiva, por la democratización de los recursos del Estado, ¿no? Y por la gestión comunitaria y la gestión ciudadana de los recursos de la administración del Estado. Y desde ahí el concepto de renta básica de las iguales, pues yo creo que viene muy bien, ¿no? Y luego pues ya servirá también para encauzar ya procesos de lucha concretos que, bueno, que tú conoces mejor que yo, que se van a dar procesos fundamentalmente en Andalucía, en Extremadura, donde ya aparecen ya como reivindicaciones, digamos, encima de la mesa, en el orden del día de la realidad, ¿no? Y se ve, plantea desde ahí. Pero yo creo que lo más importante un poco es eso, es el que abre una posibilidad de una conceptualización, de un entender, fijar las demandas desde algo que va a ser común o que puede ser común a diferentes grupos, y que de alguna manera pues tiene un veneno dentro muy muy fuerte en la medida que plantea, pues eso, la decisión colectiva sobre recursos y sobre todo el mínimo, por decirlo de alguna manera, el derecho al mínimo de existencia, ¿no? Y eso yo creo que desde un punto de vista democrático, no desde un punto de vista meramente de, bueno, pues ahí toma la caridad y toma esto y ya está, sino es la dignificación de lo que podría ser los derechos sociales en el estado del bienestar, pero mirado desde otro lado y por tanto su dignificación, porque en definitiva los aparentemente derechos sociales en un estado del bienestar, pues al final se convierte en una especie de caridad pública, ¿no? De caridad que no da la Iglesia en este caso, da el Estado y por tanto lo tiene con reglamentos muy sofisticados y muy tal, pero en definitiva no es más que caridad que en el mejor de los casos no hace más que generar clientelismo en lo local o clientelismo hacia el modelo de sociedad, ¿no? Que se inventa el pobre, como dice la canción, se inventa el pobre y le da pan, ¿no? Pues eso, esta sociedad se inventa el pobre y le da pan y bueno, pues ahí lo tiene. Un poco es eso, ¿no? Y entonces, frente a eso, el derecho por la dignidad, ¿no? Y el derecho por la dignidad pasa por tener las condiciones materiales para tener una existencia digna y además un espacio donde la decisión comunitaria y la decisión ciudadana sea la que rija qué se hace como mínimo con una parte de los recursos de la administración.
Siglo XXI, gentes de Seativa primero, Asturias, Salamanca, Cuenca, a la par antes Canarias, dan otra dimensión a este Guadiana de coordinación Baladre. Nos sitúan en otro lugar, sorprendentemente, ¿no?
Sí, hay un aumento de grupos con características diferentes y que aportan pues su experiencia, que aportan el sentido que tienen ellos en la lucha. No va cambiando, claro, a lo largo del tiempo han habido grupos que han tenido más relación, menos, otros que se han ido incorporando, también personas. Nosotros hablamos mucho de grupos, pero yo creo que Baladre, aunque sigue manteniendo la formulación de grupos y tal, hay lo que hay son muchas personas que se encuentran y que evidentemente pertenecen a grupos y hacen cómplices al resto de gente de sus grupos de lo que está haciendo, no guarda sus viajes en secreto, pero que son más diferentes personas de los distintos grupos las que se van encontrando y las que van creando complicidades y van creando pues eso, lenguajes comunes y afectos, porque es muy importante también, estamos hablando muy fríamente, ¿no? De ideas, de no sé qué, ¿no? Todo esto funciona porque también las personas se conocen y se generan amistades, se generan afectos, se generan complicidades que hace que llegues a sentir, no solo a pensar, a sentir que el problema de este grupo, de tal persona, de tal cosa, pues también es el tuyo, ¿no? Y que cuando hay una demanda no lo vives como una especie de exigencia extravagante de otro colectivo al que tú le tienes que dar no sé qué, sino como parte de tus propias necesidades y en lo que puedes pues colaboras o apoyas, ¿no? Yo creo que eso, que se da de 0 a 100 en un grado diferente, no todo el mundo lo vive igual ni todo el mundo lo siente igual, pero sí que es verdad que por ahí funciona, pues es lo que se va a ir creando también con esos aportes de esos nuevos grupos que nos van a llevar pues a realidades distintas. Ten en cuenta que en Baladre pues se junta pues desde tú estabas diciendo, bueno, los grupos de base y tal, pero claro, la base en una sociedad tan compleja como la actual es amplísima. Aquí te encuentras desde trabajadores sociales reciclados, hasta pues eso, gente que del cooperativismo social, hasta gente, bueno, pues de historias muy de planteamientos ideológicos muy muy diferentes, ¿no? De corrientes libertarias, marxistas, humanistas, no sé.
Algunas comentamos que gracias a Baladre hemos consolidado un sentido en la vida.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo que permite en la práctica muchas veces, como principio todos soñamos con eso, ¿no? Todos pensamos que está muy bien encontrarte con los demás y ir más allá de lo que sean las cuatro personas que estén en tu colectivo o en tu territorio, ¿no? Y que es necesario aprender y que es necesario conocer otras cosas, pero lo pensamos. Baladre es el instrumento, el medio que ha servido para muchos grupos y personas de poder hacerlo de verdad, de que sea viable, ¿no? De que se pueda coger el autobús y poder ir a ver al otro o el coche o lo que sea, ¿no? Y que puedas estar presente, que puedas conocer realmente, ¿no? la página de Baladre, yo creo que para lo que sirve, pues porque un determinada gente pues pueda tener al día y conocer las prácticas y lo que está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Y yo le veo esa virtualidad, ¿no? El hecho de que es el medio que al final ha servido para gente que si no estuviera, pues claro, no lo hubiera podido realizar, ¿no?
Tony Valero, 30 años. 30 años son pues, nada, sí. ¿No? 30 años
unos cuantos,
son nada.
Unos cuantos. La verdad es que así, ¿no? Pero bueno, esto es tan... La lucha por la sobrevivencia en barrios como este son tan así, ¿no? Se vive todo con tanta intensidad que yo estoy pensando ahora tal y no sé, me parece que te estoy haciendo el resumen de la semana pasada, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, pero para mí es lo tengo todo muy fresco, todo esto que estás diciendo, ¿no? Me imagino que por la intensidad en la que se viven, ¿no?, aquí las cosas, y porque es verdad que muchas veces pues también hay situaciones que se repiten, ¿no? Estamos viviendo ahora con muchas cosas que realmente se vienen a ser repetidas, ¿no?
Mil gracias, amor, mil gracias.
Pues nada, a vosotros.
Y que sigan otros 30, lo que sea, eso lo que es. Les toque, lo que les sea útil.
Di que sí, lo que sea.
Tony Valero, gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, y aquí estamos, a lo que haga falta. Un abrazo fuerte. Was on the old Calcutta in 1853.
En el apartado de puntos, oficinas y grupos de Baladre, hoy la escalera desde Écija, esa sartén de Andalucía, ¿no? O muy caliente, sí. O muy frío, ¿no, Juanma?
Sí, sí, depende de la época. Y muchas veces también muy llena de agua.
Muy llena de agua.
Muy llena de agua también, sí.
Bueno, ¿y la escalera en qué anda? ¿En qué anda la escalera en esta primavera?
Pues nada, en esta primavera hemos arrancado con un proyecto que, con el que estamos muy ilusionados, que es el Ateneo Cultural. Y bueno, te cuento un poco por encima, es un espacio que está dentro de los Metros Sociales del Sur, que es un proyecto más amplio que se está llevando a cabo en Andalucía, y que además, bueno, pues tiene, aparte del Metro Social, pues tiene otro tipo de, tiene talleres, tiene una zona de cafetería, tiene, vamos, un espacio bastante amplio, cultural, y también pues el transformador, que es la idea que tenemos nosotros desde el principio.
Mercados Sociales del Sur de Andalucía. Sí. ¿Nos explicas un poco de qué va este tipo de iniciativa?
Pues los Mercados Sociales del Sur parten en principio de Córdoba, de una iniciativa que se puso en marcha allí, que es La Tejedora. Esta iniciativa pues ha tenido una buena acogida en Córdoba, ha tenido un buen desarrollo, y entonces pues se intenta dar un paso más allá y crear y expandir, digamos, esa idea, ese proyecto a distintos territorios de Andalucía. Y bueno, los Mercados Sociales del Sur no es otra cosa que generar puntos de intercambio entre productores que sean cooperativas y que sean, digamos, gente dentro un poco de la economía social, y también productores de comercio justo con consumidores conscientes o con personas que quieren entrar en una dinámica de economía distinta y alternativa y que esté en cierta forma fuera de la economía capitalista, ¿no?
Por ahí llegan a veces informaciones por listas en la página de Baladre de una especie de consigna, grupo, espacio, Andalucía por la Ribis. ¿Cómo anda este tema?
Pues nada, y eso, bueno, yo soy una de las personas también que llevo participando bastante tiempo en ese grupo de Andalucía por la Renta Básica, de las iguales, que era lo mismo que de Renta Básica simplemente, y ahí andamos, ¿no? Hace poco tuvimos un encuentro, el último fue en Arriate, una localidad que está muy cerca de Ronda, en la provincia de Málaga, y la verdad que fue un encuentro bastante interesante, donde estuvimos en contacto con personas del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, con personas también del 15M de Ronda, y donde participamos pues gente de Zambra, gente de aquí de La Escalera, y bueno, y seguimos ahí poniendo en marcha y articulando el tema de la renta básica aquí en nuestro territorio, en Andalucía.
Écija, se inunda, pero ya no hay desempleadas, ya no hay empobrecimiento. ¿Cómo está la realidad, la cotidianidad de Écija y en general de la provincia de Sevilla y por supuesto Andalucía? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo están las cosas?
Yo veo una situación bastante dura, donde se ve muy claramente ya una desigualdad económica muy dura entre una población, un sector de la población pudiente, ¿no? Y terrateniente, como siempre ha sido. Yo creo que en ese aspecto hemos vuelto mucho a unos años anteriores, ¿no? A un tiempo anterior, y se ve como una dureza muy grande, donde el paro es el protagonista de nuestra cotidianidad, nuestro día a día, donde lo que ves son muchas personas paseando como de la mañana por la calle, y donde cada vez yo veo más miseria, y veo también cómo van cerrando día tras día negocios, cómo la economía está entrando en un momento de shock, de paralización dentro de nuestro territorio, ¿no? Y es lo preocupante, ¿no? Al mismo tiempo se ve una situación en la que las personas cada vez están más en su casa, y es algo que también sorprende mucho, ¿no? Porque siempre pensábamos que cuando las condiciones de vida fueran a menos y fueran peores, la gente daría un paso adelante, saldría a la calle, se manifestaría o lucharía, y lo que estamos viendo sobre todo es que la gente se está recluyendo en su casa, está resolviendo sus pequeñas cosas dentro de casa para subsistir y punto, y que incluso está cambiando en parte nuestra forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Porque incluso se ven las calles mucho más vacías que antes, ¿no? Cuando en Andalucía pues era lo más típico del mundo, era estar mucho en la calle, vivir mucho en la calle, y ahora se ve todo ahí que se vive muy adentro de la casa, muy de puertas para adentro todo.
La Escalera hace una apuesta por este nuevo proyecto que nos presentas, el Ateneo, pero desmenúzalo un poco. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar, ¿no?, de suma de grupos, de personas? ¿Quién está detrás de este Ateneo, además de La Escalera, en Écija?
Sí, no, el proceso ha sido largo, además, y de construcción con bastante tiempo. Los primeros inicios son junio, principios de julio del año 2012, entonces todavía hay un recorrido grande, primero nace de una inquietud del grupo, de la escalera, de generar otro espacio, porque pensábamos también que necesitábamos crear otro espacio distinto y aplicando todo lo que habíamos aprendido en el recorrido de todos estos años que llevamos de acción social y de acción política en nuestra localidad. Y sumando eso, desde ese punto de vista, desde esa iniciativa, ¿no?, de generar un espacio distinto, empezamos a entrar en contacto con gente que nos pudiera, digamos, echar una mano a la hora de articular, ¿no? En esto de inicio tiene un papel muy importante Óscar Jurado, Óscar García Jurado, que lo conocéis de sobra, ¿no?, el compañero de Morón, y él, pues, es el que nos pone un poco tras la pista de todo esto que es el CO57, que ya se conoceréis a nivel estatal un poco lo que es, y también, pues, todo el tema de los mercados sociales. Esto nos hace que, a través también de la asesoría que ellos tienen, que es Autonomía Sur, pues ir dando forma, digamos, al proyecto que queríamos sacar adelante. Que en un inicio, pues, era de una manera, y según le fuimos dando vuelta y trabajando la idea, pues lo fuimos ampliando, ¿no? Y bueno, y aunque tienen cierta, hay una base que es muy parecida o similar, digamos, al proyecto que nace en Córdoba, La Tejedora, nosotros lo cambiamos un poco y lo hicimos un poco distinto, ¿no? Entonces hay un primer momento de reflexión, de saber un poco qué proyecto queremos hacer. Cuando lo tuvimos por escrito y sabíamos un poco lo que queríamos hacer, entonces fuimos a buscar apoyos, ¿no? Y entre esos apoyos, pues el único apoyo fuerte que hemos tenido en este camino, pues ha sido la Asociación Feminista de aquí de nuestra ciudad, Hierbabuena, que han estado desde el principio y continúan en el proyecto también como una parte importante. Y luego, pues, diversas personas también que al contarles la historia del proyecto que teníamos entre manos, pues le dieron sentido y decidieron apoyarlo, ¿no? Y luego, pues nada, pues explicarte un poco lo que es el proyecto, pues consta, digamos, de tres pilares fundamentales. El primero sería el mercado social, que es el punto de intercambio entre productores y consumidores que te comentaba antes. El segundo es la Peidella, pues es una zona, digamos, donde de cursos y de formación, donde se puede dar, donde vamos a dar formación a las personas que quieran inscribirse en esos cursos, y que al mismo tiempo posibilita, pues, que ciertas personas afines y cercanas, pues, puedan incluso, pues, sacarse un dinerillo, una pelilla a la hora de hacer esos cursos. Y la tercer pilar son las actividades culturales que se van a llevar a cabo, ¿no?, entre las cuales, pues, van a estar presentaciones de libros, charlas y demás, y la biblioteca, que también se encuentra en el Ateneo. Todo siempre desde un punto de vista de incluir, pues, actividades culturales y charlas que ayuden o que fomenten la reflexión, el análisis de la situación económica, social y demás en la que vivimos, y que vayan dando herramientas y generando herramientas que posibiliten una transformación de la sociedad, ¿no?
Entiendo que tenéis conexión también con productores o cooperativas o grupos de producción o de la ciudad o de la comarca o de Andalucía, ¿no?
Claro, dentro de los mercados sociales hay tanto como puntos de intercambio, al mismo tiempo hay puntos de intercambio de productores. Hay un punto de unión entre ambas cosas, ¿no? Pues hay, por ejemplo, gente de Córdoba, ¿no?, que es una cooperativa, se llama Transformando, que ellos se encargan, digamos, del envasado, embotellamiento de ron y de otros productos también de licorería. Entonces, por ejemplo, ellos son muy motor dentro de los mercados sociales, pero al mismo tiempo son productores, ¿no? Y ellos, pues, el contacto con ellos es directo, sin intermediario, y entonces, pues, eliminamos todo ese intermediario que tanto, digamos, daño hacen tanto a productores como a consumidores en las cadenas, ¿no?, de comercialización habituales.
Bien. Aproximadamente 10 años las gentes de Écija se acercan, participan de una coordinación llamada Baladre. ¿Cómo fue aquel acercamiento? Y un poco sintéticamente, ¿no?, los puntos álgidos, ¿no?, de vuestra relación, participación en este espacio de encuentro que es Baladre.
Bueno, es verdad que parecen, pero son muchos años y han sido muchas cosas las que hemos vivido con Baladre, ¿no?, en nuestra relación. Y bueno, los primeros contactos son desde nuestro inicio, prácticamente desde que el grupo empieza a generarse. Este grupo nace de un proyecto que se llama Creando Futuro, que puso en marcha aquí gente del CRAC y de Colectivo Barrio. Y curiosamente, bueno, como sabéis, pues tanta gente crack como gente del colectivo barrio, pues tenían contacto ya con Baladre. Eso hace que nosotros, pues rápidamente, casi como nace el grupo, pues entremos en contacto con gente de Baladre y empiece la relación, ¿no? Ahí éramos muy, muy, muy chiquitos, teníamos 15, 16 años, entonces, claro, era un poquito curiosa la relación que teníamos, porque estábamos todavía en un momento muy incipiente, ¿no?, de nuestro pensamiento, de nuestra organización y de nuestra construcción. Y, bueno, como punto álgido, a los año y medio, dos años, pues se realiza aquí el cuarto concierto por los derechos sociales en Andalucía, en los cuales, pues, tanto Baladres, Hambre y La Escalera organizamos aquel concierto aquí, que fue como un momento ahí de primer, digamos, trabajo fuerte en conjunto con la red de Baladres y la gente de aquí de Écija. Y luego desde ahí hasta hoy, pues ha sido un continuo camino de enredo, de encuentro, de vernos, de trabajar en juntas y de apoyarnos mutuamente, ¿no? Yo sí quería hacer hincapié en la importancia, ¿no?, de la red de Baladres, porque por todo lo que posibilita, ¿no?, por todo el pensamiento que ayuda a construir en las personas que entran en contacto con ella, porque si algo yo creo que tiene que ser un orgullo de la gente que participamos en Baladres es que es una red donde tienes acceso primero a entrar en contacto con gente que te amuebla mucho la cabeza en lo político, en lo analítico y demás, porque hay gente que son auténticos lujos de compartir tiempo con ellos y de escucharla a ella. Y luego también por todo el tema de los libros que se editan y que se sacan, se distribuyen, pero también posibilita que, por un lado, te empapes de análisis y demás oralmente, pero también por escrito, ¿no? Entonces, pues eso te da unas herramientas y una capacidad ahora de enfrentarte en la cotidianidad a tu ejercicio de acción social y de acción política, que yo creo que en pocos sitios se encuentra, ¿no? Que sobre todo Baladres, para mí, y yo creo que para el grupo de aquí de Écija, de las personas que estamos en el principio, ha sido también una gran escuela, ¿no? Una escuela donde hemos aprendido desde muchos valores, mucho análisis, y donde también pues nos ha moblado mucho la cabeza para poder articular el pensamiento y el sitio donde queremos estar y de donde queremos transformar la realidad, ¿no?
Este año, en el mes de julio, se lleva a cabo una especie de efemérides a estilo Baladre en la calle, ¿no? Una caravana, marchas. ¿Con qué espíritu, desde qué visión veis esta iniciativa de discutir en la calle, de marchar, de generar caravanas, de movilizar y visualizar problemáticas sociales de los 30 años de Baladre?
Bueno, con toda la lógica del mundo y con toda la pena del mundo, por un lado, ¿no? Porque quizá lo que se lleva denunciando en Baladre, lo que se lleva peleando en Baladre durante estos 30 años, pues hoy día quizá cada vez la expresión sea aún más dura, ¿no? Entonces, pues con todo el sentido del mundo, con toda la rabia también del mundo de querer participar en esa marcha, de poder seguir visibilizando y mostrando hacia afuera lo que está ocurriendo en los pueblos, en los barrios y en las ciudades de todo el Estado, ¿no? Donde la pobreza cada vez va en aumento, donde cada vez los pobres estamos más criminalizados, además, y esas son cosas que tienen que visibilizarse y que hay que mostrarlas, ¿no? Y la mejor forma de mostrarlas es luchando, mostrando y estando en la calle, ¿no? Entonces, pues, esperamos con ganas también de poder participar de esas marchas y poder aportar nuestro granito de arena y esperando para que sea un éxito y que se consiga mostrar, ¿no?, todo el dolor, todo el sufrimiento y toda también en gran parte la sangre, ¿no?, que está generando el sistema capitalista en este momento actual, ¿no?, que estamos viviendo, en el cual pues está aniquilando, digamos, las pocas estructuras que había que defendían un poco a las clases humildes y populares, y está llevándonos a una situación cada vez más insostenible, ¿no?, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en todas partes, ¿no?
Con eso cerramos. 14-24 de julio. Mostrar el dolor, visualizar el malestar y generar solidaridad. En las calles nos vemos. Juanma, La Escalera, Écija. Un beso.
Un abrazo y un beso enorme, ¿vale?
Ajul.
Hasta luego.
de mi tierra, para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de versos sinceros, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Que juega entre tu falda y un sol de mediodía, el agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbia sin lucero, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía,
ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.